Nuestro Dios que está en los cielos hace todo lo que Él quiere. Todo lo que quiere, lo hace en el cielo y en la tierra. Yo sé que tú, oh Señor, puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser frustrado. Él logra todas las cosas según el designio de su voluntad. Su consejo se mantiene y Él va a lograr todos sus propósitos. Porque en Él fueron creadas todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten. Él sostiene el universo con la palabra, su poder. Toda autoridad en el cielo y en la tierra le pertenece a Él. Él es grandioso, abundante en poder y en su entendimiento, y su entendimiento es más que cualquier medida. Inmensurable. Cuando nosotros entendemos al Dios de la Biblia, todo soberano, todopoderoso y más, a menudo surgen más preguntas de las que teníamos al principio. Por ejemplo, si Dios es tan poderoso, tan soberano y en control absoluto, ¿por qué no hace cosas de otra manera? Por ejemplo, ¿por qué no destruye a Satanás, elimina el pecado del mundo ahora? ¿O nos lleva directamente a nuestra glorificación final en el momento en que creemos por primera vez? ¿Por qué es que Dios ordena el proceso de santificación? ¿Por qué no nos equivoquemos? Él lo ha ordenado. Pero él no sabe. El proceso de santificación significa más pecado. Él debe saber que vamos a arruinarlo y que seremos imperfectos hasta el día que vayamos a morir. ¿No preferiría simplemente llevarnos a casa y eliminar todo eso? La respuesta es no. Dios nunca se ve acorralado ni obligado a hacer algo que Él no quiere hacer. Lo que significa que el proceso de santificación es su deseo, como su diseño. Deseo y diseño. Hace 2 semanas terminamos una breve serie de sermones de Romanos 6, 11, 13, donde Pablo nos explicó esta batalla espiritual en la que todos estábamos involucrados, si quisiéramos estar o no. Nos enseñó quiénes eran los participantes, cómo funcionaban, y una de las cosas principales que vimos es que esta fue una batalla entre competir y deseos que compiten. Deseos santos y deseos malignos que se corrompen. También esta batalla se libra principalmente en nuestro corazón, y una de las formas generalmente en las que luchamos es prefiriendo a Dios y sus promesas por encima del pecado y sus promesas. ¿Lo recuerdan? Es decir, amamos, apreciamos, valoramos y atesoramos a Dios como supremo. Y al hacerlo, vencemos el pecado y sus muchas tentaciones. Todo tiene que ver con nuestro corazón y lo que amamos más. Lo mencioné hace 2 semanas. Creo que Dios, lo que quiere Dios que hagamos es alejarnos un poco y preguntarnos, ¿por qué Dios ordena esta batalla, esta lucha? ¿Por qué hacernos pasar por un proceso de santificación lento, doloroso, progresivo, que implica mucha guerra y muchos fracasos? Cuando Él podría saltarse todo esto, ¿no podríamos simplemente continuar con la eternidad? ¿Alguien quisiera sentirse así o se ha sentido así a veces? Una respuesta poco satisfactoria sería porque a Él le agrada. Es lo que Él ve mejor. Es su plan. Y todo eso es cierto. Pero no nos dan lo que estamos buscando, ¿cierto? Ahora, para asegurarnos, también tenemos preguntas como esta, de que aparentemente Dios no pareciera listo para responder en gran detalle y debemos someter y rendir nuestras curiosidades al Señor. Él es bueno, es sabio y digno de confianza y eso debe ser suficiente. Amén. Afortunadamente, hoy creo que Dios tiene más que decir. Por eso hoy vamos a abordar esa pregunta. ¿Por qué Dios ordenó esta batalla de por vida con el pecado? O podríamos decir, ¿por qué Dios ordena la santificación progresiva en esta vida? Hay muchas maneras que puedes intentar reordenar ese trabajo y eso es lo que vamos a intentar hoy. Y la respuesta no es que no lo pueda hacer de otra manera o que no pueda llevarnos a la glorificación perfecta más rápidamente. Llegará un momento en el que nos perfeccionará en un abrir y cerrar de ojos. Seremos hechos nuevos con cuerpos glorificados y el pecado no existirá. No solo seremos revestidos de la justicia de Cristo, sino que seremos justos como lo es para siempre. Entonces, si Él no tiene que hacerlo de esta manera, entonces, ¿por qué lo escoge? ¿Por qué es este el plan? Y porque esto es lo más sabio. Bueno, el primer fundamento que hay que establecer es que todas las cosas existen para la gloria de Dios. Toda la creación y absolutamente todo en todo momento está gobernado por Dios, precisamente para la gloria de Dios. Ese es lo que Dios quiere en el universo, el objetivo final, y se encargará de que todo esto se logre en todas las cosas. He señalado este punto muy claramente en muchas ocasiones, incluyendo sermones muy notables de nuestra serie de predicaciones de Romanos que les recomiendo. Si no les he escuchado, son Romanos 1:15-C. Eso fue al principio de la serie. Por amor a su nombre, 13 de marzo 2022, y un compañero de ese sería Romanos 5:2b. Este año más recientemente, Regocijados en la gloria de Dios, del 4 de febrero del 2024, se los recomiendo. Esta idea de que todas las cosas son para la gloria de Dios no es una doctrina favorita de Brian o algo en lo que yo soñé. Esto es lo que la Biblia enseña de manera autoritaria y casi está en todas sus páginas. Dios no nos oculta su propósito de hacer mucho en sí mismo. Y como vimos en esos sermones que acabo de citarles, esto es realmente una muy buena noticia. ¿Por qué? Porque en los sermones van a enseñar esto, les estoy dando la respuesta, porque Dios, la búsqueda de Dios y su propia gloria es la misma que su búsqueda de nuestra más grande satisfacción en Él. Esas dos búsquedas son dos en una. Él se exalta a sí mismo como la grande realidad y el tesoro más supremo del universo para que nosotros disfrutemos. Y cuando lo disfrutamos de esa manera, Él es honrado y engrandecido. Esta es la meta de toda la creación. Y es lo que nuestro futuro eterno tiene reservado para nosotros. Una eternidad de disfrutar a Dios en su gloria y que Él sea engrandecido en nuestro disfrute de Él. ¡Qué gran oferta! Amén. ¿Por qué cubrí esa base fundamental aquí? Porque esta es la respuesta general a nuestra pregunta esta mañana. Punto número uno en su folleto: ¿por qué Dios ordena esta batalla, esta lucha continua y lento proceso de santificación? Número uno es porque lo ha diseñado de tal manera que Él sería glorificado de manera única en Él. Y podrían subrayar la palabra de manera única y les hablaré de ello por los próximos 5 minutos, porque lo ha diseñado de cierto modo que Él sería únicamente glorificado en Él. Ahora bien, esa es la respuesta general a cualquier pregunta en la Biblia. Lo que vamos a hacer desde aquí es, a medida que iniciamos, vamos a enfocar esto en gran detalle, ver cómo ocurre esto. ¿Por qué Dios ordena esto de esta manera? ¿Por qué se glorifica de este modo? ¿Por qué? Enséñame. Aquí hay una lista de 10 maneras. No es exhaustivo. No es exhaustivo, solo para que vean la realidad de ello. 10 puntos, pondré en la pantalla, y versículos que apoyan y quieran hacer nota. Todos los que notan y los que toman y quieren enfocarse en las notas estarán en los folletos. No se preocupen en escribir el versículo, sino en las notas. Esto está realmente es la respuesta general. Como cristianos nacidos de nuevo, quizás puedes escribir todo esto. Estos puntos. Como cristianos nacidos de nuevo, número uno, Dios es glorificado. Cuando hacemos, Dios es glorificado. Cuando hacemos cosas buenas. Dios es glorificado cuando hacemos buenas obras. Mateo 5:16. Jesús habla así. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Buenas obras, glorias a Dios. Primera de Pedro 3:12. Mantén entre los gentiles una conducta irreprochable para que en lo que murmuraran a vosotros como de malhechores al considerar vuestras buenas obras, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. En otras palabras, nuestras buenas obras o buenas acciones están diseñadas para traer gloria a Dios, tanto ahora como después. Y Él será glorificado de esta manera, tanto en sus santos como en aquellos que lo rechazan. Esto es sabiduría, más allá de la comprensión. ¿Eh? Siguiente punto. Dios es glorificado en cuando damos buenos frutos. Juan 18. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Esto está relacionado con el punto anterior de buenas obras, pero es diferente. Piensa las buenas obras que hacemos y las buenas obras que realizamos. Frente a la expresión de los frutos en el Espíritu, nuestra forma de vivir en ambas, ya se hincapié en Dios. Dios es lo que hacemos con nuestro cuerpo físico. Primera de Corintios 6:20. Fueron comprados por un precio, por lo tanto glorifican a Dios en su cuerpo. Dios es glorificado en nuestra comida, bebida y todo lo demás. Primera de Corintios 10:31. Comas, bebas o todo lo que hagas, hazlo. Hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo existe para glorificar a Dios. Siguiente. Dios es glorificado y nuestra bienvenida a otros creyentes, a la familia de Dios. Por lo tanto, acogidos los unos a los otros como Cristo os acogió por la gloria de Dios. ¿Habéis pensado alguna vez de eso? Que cuando funcionamos aquí en la Hermandad Bíblica de Boquete y recibimos nuevas personas a quienes le damos la bienvenida, les recibimos con una alegría tangible en este lugar. Dios ha diseñado eso. Y que esa interacción se ha diseñado precisamente para su gloria, para la gloria de Él. Es increíble. Siguiente, Dios es glorificado cuando vivimos en paz y armonía con otros creyentes. Cuando vivimos en paz y armonía con otros creyentes. Romanos 5:16, que el Dios de la paciencia y consolación os conceda vivir entre vosotros uno mismo, sentir según Cristo para que unánimes o una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es glorificado cuando nos guía por senderos de justicia. Esto está por diferentes partes, le daré Salmo 31:3. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre, por amor de su nombre. Dios es glorificado cuando soportamos pacientemente las dificultades. Apocalipsis 2:3. Tuvieron sus problemas en aquel momento, pero les fue bien. Dice así, sois pacientes y sois perseverantes por amor de mi nombre. Dios es glorificado cuando sufrimos como cristianos. Cuando sufrimos como cristianos, primera de Pedro. Si alguno padece como cristiano, si alguien viene a ti porque eres un creyente, si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que glorifique a Dios en su nombre. En este punto, ver la realidad aquí, Dios es glorificado cuando servimos a otras personas. Y este es glorificado cuando servimos a otras personas. El que sirve, pero que lo haga mientras ministra el poder de Dios que Dios da, para que todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo. Están viendo la previsión de esto, y obviamente hay más, pero esto nos da un poco para entender y ver que este proceso de santificación, sin este proceso de santificación, Dios no sería glorificado de estas maneras. Así que las primeras y más importantes razones por las que Dios ordena nuestra batalla continua contra el pecado y el proceso de santificación es porque Él es glorificado de manera única en Él. Ahora bien, más allá de estos ejemplos, ¿qué más se puede decir? Porque cuando consideramos, en particular, la lentitud de nuestro proceso de santificación, esta batalla, lucha, esfuerzo continuo, podemos imaginar cómo Dios sería glorificado si lo hiciéramos más rápido. De hecho, mucho de lo que hablamos podría pasar, aunque no de la misma manera, si fuéramos glorificados inmediatamente. Entonces, ¿por qué hacerlo de esta manera? ¿Qué hay glorificante de manera única para el Señor en su decisión de hacernos pasar por un proceso doloroso que dura el resto de nuestra vida? ¿Por qué no saltarse eso? Número dos, punto número dos, porque Él pretende magnificar la plenitud de su gloria, no solo parte de ella. Él pretende magnificar la plenitud de su gloria, no solo parte de ella. Permítanme explicarles esto. Lo he explicado varias veces, pero conecten esto con su memoria. Cuando digo gloria, y cuando la Biblia dice gloria, la escuchamos mucho. Esto es lo que quiere decir. La gloria de Dios, voy a decirlo de tres maneras. La gloria de Dios son todas sus características y atributos trabajando juntos en perfecta armonía para que podamos disfrutarlo. O dicho de otra manera, el panorama completo de sus excelencias expuestas para que nos maravillemos. O dicho de otra manera, la gloria de Dios es todo lo que Él ha dispuesto para que lo veamos y disfrutemos. El objetivo de Dios en la creación no es solo ser glorioso, ejercitar quién eres y la manera que lo haces por toda la eternidad. La meta no es solo ser glorioso, claro que lo es, pero en cambio la meta es manifestar en Él y saborear lo que Él es y amar lo que vemos y saboreamos, porque es precisamente amándolo y disfrutándolo que Él es glorificado. ¿Esto se entiende? Así que, por ejemplo, y hay muchos ejemplos que podríamos utilizar, aquí hay uno. Por ejemplo, Dios podrá fácilmente acabar con el pecado, destruir a Satanás y llevarlo a la plenitud en un instante. Podría hacerlo. Y si lo hiciera, piénsenlo de este modo, si lo hiciera, magnificaría la gloria de su poder de una manera maravillosa. Oh, qué poder superior se exhibirá cuando él arroje a Satanás al lago de fuego para siempre. Él podría hacer esto ahora y lo hará más tarde. Pero, ¿por qué no hacerlo ahora? Porque el propósito y diseño de Dios en la creación y salvación en particular es glorificar más de su poder. Dios desea que la plenitud de su belleza y valor se magnifique de la forma en que su pueblo lo prefiere sobre las alternativas presentadas al pecado, por el pecado de Satanás. Es decir, el valor y la belleza de Dios, el valor y la belleza de Dios se magnifican en proporción a nuestra preferencia por él, sobre todo lo que el pecado o Satanás pueden ofrecer. Lo diré de nuevo. El valor y la belleza de Dios se magnifican en proporción a nuestra preferencia por ellos, por encima de todo lo que el pecado y Satanás tienen que ofrecer. Cuando escogemos a Dios, su gloria, su sabiduría, Él se engrandece. Así que cuando el pecado te tienda a comer más de lo que debes, a buscar embriaguez, a declarar menos de lo que ganas en tus ingresos, retener tu diezmo, engañar a tu cónyuge, mendir esta pequeña cosita aquí, amar a alguien más que a Jesús y mucho más. Cuando el pecado de Satanás nos tienta de este modo y decimos no y escogemos a Dios primero en su manera y sus promesas superiores, Él se engrandece de una manera en que no lo sería si esa batalla no hubiera ocurrido. ¿Lo ves? Tienen una naranja y una manzana. La naranja es glorificada, pero tú quieres comer la manzana por encima de la naranja. Es como si la única opción fuera la manzana. ¿Eso tiene sentido? No tiene ningún sentido práctico. Dios quiere que el pecado y Satanás sean derrotados, no solo en demostrar que es más débil que Cristo, que por supuesto lo son, sino también que somos menos bellos. A veces intenta ver que hacernos ver que somos menos valiosos, menos deseables y menos satisfactorios. Esta es una derrota grande de nuestros enemigos. Es por eso que estamos en una lenta y progresiva batalla de santificación. Y por eso Dios no se deshace instantáneamente de esta lucha. Esta lucha sirve su gloria y su suprema satisfacción en Él. Recuerden lo que vimos la última vez. Una de las maneras en la que nos sobreponemos a la tentación de esta vida es prefiriendo a Dios sobre el pecado. Cuando nos deleitamos en él más que el pecado, no solo se rompe el poder seductor del pecado, sino que Dios se muestra más agradable en nuestro deleite en él. Él no solo derrota a Satanás solo porque es más fuerte que él. Lo es. Lo vence probando de manera experimental en la vida de su pueblo. Él es más admirable, más signo de alabanza y más merecedor de nuestro respeto que cualquier otra alternativa. Estos triunfos, nuestros afectos por su, estos triunfos en su afecto, por su gracia, en su espíritu. Esos triunfos no ocurrirían sin la guerra, sin la batalla. ¿Esto tiene algún sentido? Ahora permítanme explicar esto un poco más con cuatro subpuntos que creo que van a ayudar y son ejemplos de esta categoría. Primero, Dios se da gloria a sí mismo y alegría a su pueblo. En punto número uno, al revelarnos su superioridad sobre Satanás, en particular por medio de su poder y sus habilidades y tributos. al revelarnos su superioridad sobre Satanás en particular por medio de su poder, habilidades y atributos. Así que, por ejemplo, Dios nos muestra su belleza con flores, atardeceres, arcoíris y mucho más. Nos muestra su creatividad con su diseño del cerebro humano, la complejidad de las células, las trampas para moscas de Venus, la procreación de las galaxias y mucho más. Nos muestra su poder sobre fuerzas que él diseñó, como vientos, lluvia, gravedad, incluso un nuevo nacimiento de una persona. Multiplica panes, peces, miles de veces más. Reprende tormentas, camina sobre el agua, convierte agua en vino, sana a los enfermos y mucho más. Desafía las mismas leyes de la física y la naturaleza que puso precisamente para manifestar su superioridad por encima de ellos para nuestro disfrute y nuestra admiración, para nuestro desconcierto. En verdad, el pecado de Satanás no tiene nada contra él, y él quiere demostrarlo mediante su experiencia. Segundo punto, Dios trae mayor gloria a sí mismo y a su pueblo cuando le eligen activa y progresivamente, cuando escogen el camino del Calvario por encima de cualquier alternativa, cuando escogemos de manera voluntaria, escogemos el camino del Calvario por encima de cualquier alternativa. Así que en este caso Dios claramente revela el costo del discipulado desde el principio. No lo esconde de nosotros y nos dice que será difícil, doloroso, te costará amistades y, al menos en cierto sentido, te costará la vida. El llamado a seguir a Jesús es un llamado a morir diariamente, a entregarse a uno mismo, a magnificar a otro como superior y abrazar un tesoro más grande. Nada de esto es fácil. En la carne, nada de esto es natural para nosotros, pero cuando lo hacemos por su gracia y decimos, entiendo todo eso y te quiero de todas maneras, eres más valioso para mí que cualquier otra cosa. No me importa si pierdo dinero, estatus, salud, relaciones. Somos, dame a Jesús. Esto magnifica a Jesús, al Señor de la gloria, de una manera en que la glorificación instantánea no existe. Nuestra aceptación voluntaria, a veces incluso gozosa, pruebas, persecuciones, glorifica a Dios. Vale la pena, lo que significa que ese tipo de gloria y deleite en Él, es lo que estamos hablando, requiere sacrificios difíciles, luchas difíciles, sufrimiento temporal y una entrega reflexiva, y vale la pena cada detalle. Tercer punto, Dios le da gloria a su pueblo mientras nos enseña su inescrutable sabiduría. Podremos hallar muchas cosas, pero iré con ella esta mañana. Mientras nos muestra su inescrutable sabiduría y hace que el pecado y Satanás sirvan inconscientemente a sus planes, nos enseña su inescrutable, infinita sabiduría, porque hace que Satanás y el pecado le sirvan y no quieren. Y no lo intentan. Y lo hacen. Esto es asombroso, familia. Dios literalmente hace que el pecado de Satanás derroten el pecado de Satanás. Y ya no se dan cuenta. Ellos creen que están peleando con él. Y están cumpliendo su propósito de manera no intencional. Por ejemplo, un momento en la historia cuando Satanás peleó, pensó que era de la manera más victoriosa que era. fue el más derrotado que nunca. Primera de Corintios 2:8. Ninguno de los gobernantes de este siglo, se refiere a Satanás y sus fuerzas, ninguno de los gobernantes de ese siglo entendieron esto. Porque si lo hubieran entendido, nunca hubieran crucificado al Señor de Gloria. La misma cosa que Satanás creyó que era día de victoria, marcó el conocimiento de su derrota. Y Dios obra de este modo en nuestras vidas todo el tiempo. Muchos ejemplos que podríamos usar, utilizaremos este porque en la vida de José. ¿Recuerdan cómo los hermanos de José lo trataron cuando era un niño? ¿Lo recuerdan? Y cómo en su odio y celos conspiraron juntos para matarlo. Eso fue un pecado. Fue un error, una rebelión y demostró su increíble dureza y su muerte espiritual. Sin embargo, precisamente a través de este mismo pecado fue que Dios quiso lograr su propia salvación física y espiritual y llegar a un punto en el que comenzaran a vencer prácticamente el pecado en su vida. En otras palabras, Dios se encargó de que el pecado mismo sirviera para que los hermanos obtuvieran la victoria final sobre el pecado. Y probablemente todos hemos experimentado lo mismo. Yo, por ejemplo, puedo hablar de muchas ocasiones en mi vida que Dios me llevó a un punto muy bajo a través de mi propia rebelión pecaminosa. Y sin embargo, fue a través de ese punto más bajo que me hizo mirarlo, arrepentirme y buscar la santidad. Hizo que las tentaciones de Satanás y mi propio pecado sirvieran para que finalmente pudiera vencer el pecado, y por lo tanto mi mayor gozo es en Dios. Eso se llama sabiduría sin medida, entendimiento más allá de nuestra comprensión, diseño que no podemos comprender, ni propósito santo que confunde por completo para la gloria de Dios. Al Rey, el único sabio, sea honor y la gloria por los siglos de los siglos. Número uno. El cuarto punto. Dios le da gloria a sí mismo y a su pueblo en convertirnos progresivamente más deseables para ellos que otra alternativa. Utilizar el lenguaje de la iglesia, progresivamente vemos y saboreamos a Jesús, probamos a Jesús como el tesoro más satisfactorio del universo. Cuando hacemos esto y crecemos en nuestro disfrutar de Él, valorarle y nuestra sincera adoración por Él, Él se hace más grande, no solo en privado en nuestros corazones, sino también en público. Déjenme, permítanme explicarles. Cuando aceptamos a Jesús, no solo como Salvador, Señor o Mesías o poderoso, sino en lo más bajo, cuando no lo apreciamos de esas cosas, sino más bien como un tesoro, porque es un gran deleite y cuando lo apreciamos como un tesoro, nuestro mundo cambia, cambia nuestra vida por siempre. Y cuando esto sucede, no lo puedes ocultar. El gozo en Cristo brotará de nuestro interior. La gente notará una diferencia en tu vida. Una diferencia en cómo vivimos, cómo hablamos, cómo tratamos a otros, las cosas que escogemos hacer o no, y más. Y a medida que hacemos esto, nos convertimos en pequeños reflectores de la gloria de Dios y su supremo valor para todos. Y no solo en el plano físico, sino en el plano espiritual. Literalmente Dios pondrá a Satanás y sus fuerzas a sentir vergüenza, ya que seremos, recibiremos a Cristo como su tesoro supremo. De otro modo, Él quiere magnificar la grandeza de su gloria, no solo parte de ella. Y esto ocurre primero en el corazón de su pueblo, cuando luchan con un deseo que compite, y por eso todo lo que estamos hablando depende de una santificación progresiva, no solo glorificación al final. Dios quiere darnos a sí mismo y quiere ser recibido como tesoro. Y cada vez que esto ocurre, Él se lleva la gloria. Y nosotros recibimos la alegría de deleitarnos en Él como el tesoro que Él es. Amén. Último punto hoy. ¿Por qué Dios ordena? Esta batalla espiritual en Romanos 6, del 11 al 13, y por qué ordena que nuestra santificación sea progresiva e instantánea, punto número 3, es porque de esta manera experimentamos más de nuestra corrupción, más de su gracia para su gloria. Más de nuestra corrupción y más de su gracia para su gloria. Permítame explicar. El punto número 2 es útil, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos responder al punto número 2 si pensamos de manera profunda. Algo como esto. Ok, Brian, veo todo esto y estoy de acuerdo contigo. Pero ¿por qué no entonces más victorias espirituales y triunfos? ¿Ven esta pregunta? Veo que necesitamos tener la batalla. Veo que la lucha y la realidad de los deseos que compiten son necesarios para gozo y gloria. Pero ¿por qué no lo hace de tal manera que casi siempre salgamos victoriosos? ¿Por qué tantas deficiencias y fracasos de nuestra parte? ¿Por qué ha ordenado él esto? Y si respondemos a esto diciendo, bueno, él no ordenó esto, pero aquí estamos, entonces no se estaba prestando atención. Y al principio del sermón y durante los últimos 3 años en romano, porque las únicas cosas que ocurren son las que Dios ha ordenado para su gloria y para el gozo de su pueblo. Así que nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Dios ha ordenado la santificación progresiva de tal manera que a menudo fracasamos? ¿Cómo contribuye eso a su gloria, a nuestro gozo y última instancia? ¿Cómo pasa eso de esta manera? La respuesta, evidentemente, Dios sabe que una vida de lidiar con mucho pecado es de una buena manera, buena y sabia, para que nosotros sintamos en buena medida una verdadera muestra de nuestra corrupción y una medida más verdadera de su gracia, es decir, una más verdadera que si fuéramos perfeccionados 5 minutos después de nuestra conversión. Dicho de otra manera, no solo en nuestra cabeza, sino experimentar en nuestros corazones y nuestras mentes desesperación sobre nuestro pecado, y experimentar y exaltación llena de esperanza en su gracia. Desesperación por el pecado, exaltación y júbilo por su gracia. Cuando vemos lo imposible que es esto, esta batalla, nosotros mismos, nos lleva a Dios. Cuando nuestra debilidad es palpable, nos lleva a Dios. Cuando vemos la futilidad y la desesperanza que reside en nosotros solos, nos lleva a Dios. Hay una verdadera medida de desesperación diseñada aquí para llevarnos a la fuente de toda la fuerza, poder, esperanza y gracia. No conoces verdaderamente su misericordia hasta que la has desperdiciado. No conoces la profundidad de su gracia hasta que sientes esta desesperación en sus huesos. Entonces, ¿Cuántos de ustedes han sentido esto alguna vez? Donde se sienten tan desanimados, desesperados, porque siguen fracasando. No pueden hacerlo y lo saben. Levanten la mano. Yo sé que me he sentido así. Y me siento así casi todos los días. El pecado en mí y mi tendencia a desviarme me enfurece. Y me rompe el corazón. Porque no quiero sentirme del modo en que me siento entristecer a quien yo. Hay una desesperación real que se instala y también la que si Dios no hace un milagro aquí y derrama su gracia, no hay esperanza. Y lo que digo es que esto es parte del plan, porque es precisamente en este lugar donde Dios es valorado. Y cuando derrama esto, es tan bueno y fiel al hacerlo que nos regocijamos como nunca antes. Facilita un gozo, una gratitud, una contemplación maravillosa de su gracia aquí. No sería posible sin la batalla en la desesperación. No lo sabremos. Solo contemplamos su grandeza de una manera en la que no podríamos hacerlo sin una desesperación ordenada. Y creo que esto es lo que Pablo quiere decir en este capítulo, en Romanos 7, en este capítulo en el que veremos el próximo año. Y Romanos 7 dice, un momento está experimentando desesperación sobre su pecado. Y en el siguiente momento está literalmente exaltado en la gracia de Dios que puede librarlo de él. Y esto es lo que dice en los versículos 18, 19 y 24 y 25. Eso es lo que él dice. Porque el querer hacer el bien está en mí, pero no la habilidad de hacerlo. Pues no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Esa es desesperación, familia. Siguiente versículo dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Escúcheme bien aquí. No es el deseo de Dios que pequemos. Pero es el deseo de Dios que sintamos y experimentemos una desesperación apropiada de nuestro pecado y recurramos a Él de manera regular como única fuente de esperanza y de victoria, y cada medida de victoria es gracia por gracia y está diseñada para llevarnos a apreciar no solo la gracia, sino al autor y dador de ella. Este camino de guerra espiritual y de santificación progresiva es el camino más adecuado. Odiar nuestro pecado y atesorar la gracia de Dios. De esta manera vivimos en este mundo aún no consumado, pero un estado de salvación que hace que apreciemos la gracia de Dios de una manera en que no lo haríamos si no fuera por el proceso lento de santificación que ha ordenado. Y por lo tanto, el plan de Dios y su diseño en santificación progresiva es bueno. Él será magnificado mucho más de lo que hubiera sido si no fuera así. Y lo sabremos y lo atesoraremos y apreciaremos mucho más para nuestro propio deleite de esta manera. Así que permítanme cerrar de esta manera con una pequeña cereza y les dejaremos ir con esta visión centrada en un hombre que destruirá todo el diseño que discutimos hoy. Nuestra conformación a la imagen de Cristo no solo está predestinada por Dios y prometida por Dios y comprada por Dios y ordenada por Dios, sino que también es realizada por Dios. La santificación ha sido realizada por Dios. ¿Por qué es esto importante? Porque Dios no es glorificado simplemente cuando somos santificados. Como si te pones las pilas y nuestra propia grandeza decidiéramos valorarlo más que a Él. No. En cambio, Él es glorificado precisamente porque es el autor de ella. Es el ejecutor decisivo de ella. Él es glorificado en nuestra regeneración porque Él lo hizo, no nosotros. Él es glorificado en nuestra fe auténtica en Él porque Él nos la dio como un regalo y la sostiene por su gracia sola. Es el autor y dador de ella. Por eso hizo esto y es glorificado ahora en nuestro proceso de santificación para el resto de nuestras vidas, porque al fondo de todo, si buscas la fuente y la fundación de su santificación, lo que encontrarás no será nuestro triunfo, sino más bien la gracia y el deleite de Dios en Él. Eso es lo que está al final. Adorémosle. Así que familia, confíen en Él, sigan adelante para terminar la carrera. Él ha ordenado esta difícil vida cristiana. Es decir, lo ha ordenado para sus propósitos, para que podamos saber y disfrutar más que si lo hiciera de otro modo, para que Él sea supremamente deleitado por su pueblo para su propia gloria. Amén. Oremos. Santo Padre, te agradezco por tus maneras, por tu sabiduría, que simplemente no son nuestras, que son infinitamente mejores que las nuestras. Te agradezco que hayas ordenado el proceso de santificación de cierta manera en que te conozcamos mejor y que te lleguemos a disfrutar de otra manera especial, mejor aún que una santificación instantánea, incluso en nuestra lucha y en nuestros momentos más bajos o nuestra más grande felicidad en ti. Tú siempre tienes eso bueno para nosotros en tu corazón. Te entregas a nosotros para disfrutarte enteramente, no solamente en parte. Y qué regalo más glorioso en realidad es. Mientras vamos aquí, continuamos a apreciar esto, en esta lucha en la que nos has equipado y que nos has preparado esta semana, oro que nos des y que tengamos una perspectiva completamente nueva y una apreciación nueva para esto. Ayúdanos a verte, a crecer en ti y a valorar más de ti como un resultado directo de esta enseñanza. No nos dejes estar felices con una o dos cosas de ti que nos encantan y vemos en la memoria, sino más bien abre nuestros corazones para ver la grandeza de tu gloria, excelencias de lugares que quizás nunca hemos visto antes. Oro para que nos permitas luchar en cosas que no nos van a dar sentido cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, y que nos permitas desarrollar ese afecto por tu Hijo que solo tú tienes. Poco a poco luchar contra toda la resistencia, toda esa resistencia residual que se queda en las profundidades de nuestro corazón, para que realmente podamos hacer y continuar atesorarte de manera suprema. Oro que nos des gran esperanza en la desesperación que a veces sentimos al respecto a nuestros pecados. No solo una desesperanza en la que no podamos hacer nada en nuestro corazón, sino más bien esperanza en la que Entendamos que estás trabajando en una santificación que nos transforma a la imagen de tu Hijo de un grado de gloria a otro, de una manera en la que dices lo mejor para nosotros. Permítanos ver tu gloria, estar satisfecho y preferirte a ti sobre cualquier alternativa. Y que eso esté protegido de todo lo que Satanás quiera ofrecernos. Danos más de ti y causa que nos deleitemos en ti con todos nuestros corazones. Te amamos, te adoramos. Oh Señor, que aumente nuestra adoración de ti y es en tu nombre precioso y santo y poderoso y maravilloso nombre que oramos hoy. Amén. Amén.